bon maman, c'est bon toi qui tout.
El 000A.
Fíjate, te lo he dicho en esa decimal. Vamos a empezar a contar aquí los pingüinos en decimal. También te lo tradujo en base 10. Estamos en el último programa. Ha venido aquí Suco a los controles técnicos y también Juan. Y pues el estudio está vacío comparado con otros días. Estamos Kika y aquí un Menda, Jonky. Un momentito de música y te cuento el guión.
Qué malo estoy yo.
Te cuento lo que vamos a hacer, te cuento el guión, empezaremos con la sección de noticias y pues nada, te contamos lo que ha pasado hoy con, bueno, esta semanita con la LSI, esa lucha que tenemos para defender pues este espacio que nos quiere quitar el gobierno, la comunidad europea o como lo veáis. Esperamos que quieren regularnos y os cuento cómo lo llevamos peleado y qué es lo que se avanza y en lo que se atrasa. Después tenemos el apartado filosófico, donde vamos a explicar qué es el proyecto Debian. Nos vamos a decir que es Debian y todo lo que supone, y también vamos a hablar de un concepto que ellos tienen que se llama contrato social. Después vamos a pasar a la sección de seguridad, en el cual pues introduciéndonos en la PGP pues vamos a contaros primero un poco de historia de lo que ha pasado desde los egipcios hasta nuestras fechas actuales con la encriptación, criptografía, cómo hemos evolucionado los bichos humanos, y ahora nos movemos con el tema de encriptación. Y luego empezaremos a hablar un poquito de la teoría para ya el próximo día empezar a hablar a lo mejor de PGP, ya un poco de práctica. Yo creo que con esto cubrimos la horita, ¿no, Kika?
Sí, yo creo que perfecto.
Sí, ¿no? Ponemos un poco de música, no ha venido Vieto, y bueno, pues pondremos un poquito más de música a falta de sus palabras, sus tiernas palabras.
De bon maman, de bon toi qui tout. De bon maman, de bon toi qui tout. De bon maman, de bon toi qui tout. De bon maman, de bon toi qui tout.
Vender miserias sin hacer dinero.
oro, puto amo de tu tesoro. Está tranquilo, la justicia está contigo.
Es la sección de noticias. ¿Qué nos contamos, Gita?
Pues seguimos hablando de la eterna anti-LSSI, esa campaña que se está haciendo en internet, y ese anteproyecto de ley que esperemos que algún día dejemos de hablar de él, ¿no?
Sí, a lo mejor pasamos de anteproyecto a proyecto de ley y eso.
Esperemos que no pasemos a nada.
Pero vamos, espero que nos guaje. Pues, ¿qué nos toca? Nos toca dar el repasito, ¿no? De la semana o de la previa semana, unos 10 días siempre contamos.
¿Sí?
Y bueno, pues os voy a contar un poquito. Las noticias así gordas, digamos que está surgiendo una nueva plataforma, que es la plataforma Internauta, justamente se llama plataforma, y creo que es la alternativa a la asociación de Internauta, esta que nos está vendiendo al ministerio.
O sea, que ahora tenemos tres.
Tres,
por un lado, Criptópolis, asociación de Internautas,
y la plataforma Internauta. Bueno, Criptópolis, como siempre, diciendo que ellos no se meten, pero están tan metidos el señor Almeida que, bueno, decir que no se meten, pero que están ahí, son ellos, vamos. Nosotros vamos de la mano de Criptópolis, digamos. Digamos que también que pues nos puede ayudar esta jugada, el PSOE aprovecha para, en tema de oposición, y al ver que esta ley es una guarrada, pues se está moviendo, y esto nos puede, pues bueno, hay gente que se arrima. IBM también se está moviendo, o sea, estamos viendo aquí grandes piezas de este pedazo de ajedrez. Y bueno, por lo menos le van a dar caña al gobierno. Eso es lo que tenemos ahí, ¿no? Almeida se ha retirado de la Asociación de Internautas ya. Y hay una... Vamos a hablar de una organización mundial sobre los derechos en Internet, que pues ha entrado también, ha metido baza en torno a esta ley, que claro, parece muy mala, muy mala. También se está organizando una historia en Cáceres, por parte sobre todo del PSOE, para hablar sobre este tema. Entonces vamos a hablar un poquito lo que ha pasado estos días. Digamos que el miércoles 20 pues ha aparecido esta plataforma Internauta, de la que ya hemos hablado un poquito, ¿no? Y no, dio un comunicado, y muy correcto, muy en la órbita de Criptópolis, en la cual pues denuncian totalmente la LSSI. Y bueno, dieron el comentario este, que ya lo habíamos vivido nosotros, pero creo que no lo hemos comentado, ¿no? Pero que en la revista Wire, famosa revista en torno a las internet y nuevas tecnologías, y con algunos artículos bastante interesantes, recomiendo un poquito Wire. Recomiendo que no la compréis, porque la tenéis en internet, gratis. En fin, pues que Wire la calificó como Santa Inquisición. Bueno, pues jugó también con los pequeños eufemismos, ¿no? O así. No, bueno, esas características que tienen de cada pueblo, ¿no? Entonces hablaron de nuestra Santa Inquisición y hablaron de que, bueno, que esta ley pues pondría a España a niveles de libertad de expresión de Arabia Saudí y China o Vietnam. Eso es lo que tuvimos el miércoles. Después, Sánchez de Almeida pues siguió con su guerra contra la Asociación de Internautas, y bueno, la frase famosa, dijo que la LSSI instalaría la paz en los cementerios, porque lo que están provocando que las pequeñas empresas pues dejen sus webs y salgan de España y las pongan en Miami, las pongan en Argentina, en México, en sitios pues que, hablando en términos técnicos y económicos, pues que el comercio sería de aquí, los proveedores pasarían a ser los argentinos o gente principalmente de Sudamérica, ¿no? Por el idioma. Después IBM, sí.
Pero el hecho de que los proveedores sean de otro país.
Sí, parece ser que la ley también podría castigarlo.
Claro, porque va contra las personas, no contra...
Sí, podría castigarlo, pero de todas formas, pues aprovechando, bueno, como hay tantas lagunas de derecho internacional y tal, lo más normal es que tiren para allá. O sea, la ley sí, intenta evitar esto, pero no lo va a evitar.
Sí, yo me acuerdo que eso fue una pregunta de aquellas preguntas que nos contestó Almeida.
Sí.
Nos contestó una de las preguntas a una persona que preguntaba qué pasaba si él tenía su página en un proveedor que fuera extranjero. Y contestaba que te daba igual.
Daba igual, pues.
Que va contra las personas, pero bueno, eso puede ser una vía de escape.
Desde luego,
importante.
Pues, ahí hay batalla jurídica, y pero seguramente la pequeña empresa seguramente pondrá la web ahí, en Argentina, en México, uh-huh, en Miami, donde sea. Y aquí nada. Y entonces aquí, pues los proveedores de Internet, pues habrá pérdida de trabajo, pérdida de industria, y bueno, instaurará la paz en los cementerios, ¿verdad?
Pues ya saben lo que tienen que hacer los proveedores de internet.
Sí.
Unirse
un poquito, ¿eh?
Sí.
Y ya sabemos que también tenemos a los amigos franceses con su LSI, sin una S, y los amigos italianos que también. Y los amigos ingleses que ya se lo han colocado.
¿Ya se lo han colocado? Está aprobada.
Se llama RIP.
RIP.
Es un nombre malo, ¿eh? Bueno, la LSSI también, esas dos S's, también
es, sí, es un poco puñetera para decirla, ¿eh?
Pues luego continuaron el jueves 21 IBM y se puso muy claramente en contra de esta ley, ya de un comunicado, y bueno, pues tenemos ahí a un grande, es una empresa, sabemos que es una empresa, pero un grande en contra de la LSSI. También puede ser por publicidad o lo que sea, pero bienvenido sea.
Exacto.
A la pelea.
Aquí da igual por lo que sea, el caso es que entre gente contra esta ley.
El viernes 22, Almeida ya se va de la Asociación de Internauta, dice que ya lo deja. Me parece que los tiros van por ahí, o sea, y es la hora de darle la patada a la Asociación de Internautas. Porque vamos, yo entiendo que se están portando muy mal, nos están vendiendo. Uh-huh. Eso de la Asociación de Internautas, que hemos luchado, que siempre te restriegan, hemos luchado por la tarifa plana y tal, me parece muy bien. La tarifa plana es un bien. Pero desde luego la libertad me parece que está por encima y nos están vendiendo. Y bueno, pues ya por aquí se hablaba de Cáceres, que compañías como IBM y dirigentes del PSOE pues van a hacer unas jornadas en Cáceres, en Aldea Centera, y pues ahí se va a hablar bastante de la LSSI. Ahí va a ir Almeida, van a ir los representantes del PSOE, están invitados también gente de IBM. Me imagino que no habrá problema de que quiera ir, y también están invitados la gente de la Asociación de Internautas. Y ahí pues sería interesante a ver lo que acaba en el resultado, lo que hagan ahí. Seguramente pues el PSOE, no sé, vamos, políticamente no sé lo que estará presionando al PP como labor de oposición, pero aquí lo tienen fácil, o sea, se ponen en el lado de la defensa de las libertades y pues tienen fácil el ataque este de oposición que tienen que hacer, ¿no? Es su trabajo o lo que sea, ¿no? Lo que
sí, pero todo esto está muy bien, lo que hay que ver es la publicidad que se le da a este caso. Porque sí, yo ya he visto en varios medios de comunicación que la publicidad es totalmente a favor de que pongan esta ley, porque claro, las páginas de pederastas, lo que importa ahora es que la gente de la calle se entere de qué es lo que está pasando, que a mí es lo que más me preocupa.
Sí. No,
que la pongan o no lo pongan, hay una desinformación que nos enteramos los que estamos metidos en internet, y yo me enteré pues cuando entré en el programa prácticamente.
Sí, bueno, es lo que va a pasar. Mucha gente, incluso que usuaria de internet, usuaria a la fuerza, digamos, forzados esto de por el consumo, que no es un usuario convencido ni siquiera, es un usuario que compra, convencido de comprar, pero no convencido de los beneficios que te puede dar internet. Ese que han creado seguramente no está ni enterado. Pero es un usuario creado, y los demás, incluso gente que no la conoce, ¿no? Pues es importante que le den bola, y bueno, ahí está este partido político que tiene gran número de seguidores, y a lo mejor con eso no viene bien. Después, el miércoles 27, yo creo que a mí me parece una noticia muy importante, porque esta plataforma internauta ya dio un comunicado grande con unos 8 puntos, en los cuales pues os voy a comentar un poquito qué es lo que pasa en estos 8 puntos y lo que pienso yo de estos 8 puntos. Habla en su primer punto de, bueno, dicen que constatan que la LSSI para ellos va contra la libertad de los ciudadanos. En su punto 2 protestan sobre todo por el medio rural, en el que tienen muchas deficiencias. Conocemos casos como Galicia, en los que hay pueblos en los que han puesto telefonía celular y no te puedes conectar a internet, tienen muchísimos problemas. Entonces también denuncian eso, denuncian infraestructuras que se están llevando a sitios solamente de lujo o a zonas tecnológicas, pero y nada más, y además son caras, y una iniciativa de gente normal pues implica mucho dinero y es tecnología solamente para el que puede. También denuncian el caos que hay a la hora de darte de alta, pues por ejemplo en tecnologías ADSL, el pegarte con Timofónica. Este es su punto 4. En la quinta hablan de pues lo que has comentado tú, que pues alarmistas y tecnófobos que te hablan del caos internet, y entonces todas estas noticias malas y esto que hay que regular, entonces también protestan un poquito por esto. En su sexto punto, bueno, es un punto positivo, ¿no? Dice que cada vez hay más número de internautas españoles y bueno, que tenemos ahí una buena área internacional para actuar. Tiene un séptimo punto en el que defienden pues la tarifa plana. Hablan de que pues garantizar que, porque claro, ya digamos que podríamos valorar que no solamente leer y escribir sería la cosa mínima, ¿no? O ya parece ser que se requieren otras cosas y que todo el mundo por lo menos debería tener acceso a más información. Entonces se añade como requisito, ¿no? En su séptimo punto, al ser la plataforma internauta, pues se defiende esto. Y un octavo, pues ya claramente diciendo la tarifa plana. ¿Qué es lo que veo aquí en estos ocho puntos? Pues que son la nueva asociación de internautas. Defienden lo que defendían antes y dicen que no a la LSSI. Yo lo veo así. Yo esta gente puede ser el sustituto de esta gente que nos está como vendiendo. O sea, sí. Estos ocho puntos ya currados o lo que sea.
Sí, lo que hay que esperar es que defiendan bien. Yo una matización al cuarto punto, me parece, que es el de para darte de alta, las cosas sí. Que tienes que hacer. Para mí más importante es lo que tienes que hacer para darte de baja.
Ah, sí, ¿qué te pasó?
Sí, es increíble, tienes que mandar que si para darte de alta tú llamas por teléfono y todo es precioso, te dan de alta enseguida, y para darte baja que si mandamos un fajo, una fotocopia del DNI, entonces lo recibimos y cuando recibimos nos mandas un recibo con la carta cerrada. Bueno,
sí,
bueno,
algún día, bueno.
Sí, eso yo creo que se les ha olvidado las dificultades.
En el bazar hacemos una llamada a Microsoft, así haciendo una pregunta así, a ver cómo nos tratan. Sí. Hacemos una llamada telefónica, a ver cómo nos tratan y la ponemos para reírnos un...
Yo solamente he llamado una vez a una grande empresa y no sabía ni hablar español. Porque ni siquiera estaban en España contestándome, estaban en otro sitio y yo estaba diciendo, bueno, por favor, necesito un driver, necesito una solución. Y no, pero nada.
Sí, no. Puede que no te den el resultado. Fíjate, hablamos de software libre, te dicen que el software propietario responde al servicio telefónico y resulta que no. Otra historia, ¿qué pasó el miércoles 27? Pues que el señor de la Asociación de Internautas, una cabeza importante, dice que no va. Se llama... ¿Cómo se llamaba este señor? No lo tengo aquí apuntado. No. Bueno, en fin, que no van. Que va otro. Se ve que el presidente... No me gusta. Por eso se me olvida su nombre. No van y va otro a lo de Cáceres. Le deja el papel al Delfín o a quien sea. Le deja el papelón. Lo que hemos hablado de Cáceres, del PSOE y el IBM. Y también va Almeida y va gente pues para hablar sobre la LSSI. Y también el miércoles 27, pues la GILC, que es la Global Internet Liberty Champion, que es de la que es miembro Cristópolis, es una asociación que lucha por los derechos de las libertades, pues critica bastante esta LSSI y pues dice pues más o menos lo de siempre, ¿no? Bueno, da una descripción muy buena. Dice, ha establecido el concepto de servicios de la sociedad de la información de tal forma que en la práctica cualquier intercambio de información en línea sería considerado como una actividad económica. En concreto, obligaría a los usuarios de Internet a registrar sus páginas ante el gobierno y pagar tasas. La mayoría de los sitios web que no estuvieran apropiadamente registrados, ya sabemos que apropiadamente es muy difícil, solamente las grandes legalmente podrían, porque es tanto papeleo, podrían ser considerados ilegales, debiendo afrontar multas de hasta 30 millones de pesetas. Esto es lo que comunica la GILC, y bueno, pues ahí tenemos ahí una parte internacional apoyando, digamos, ¿no? Y como último, pues un comentario, pues gente ya técnica, el presidente de Star Media, pues comenta que pues es muy difícil también controlar la red y que la SSI pues en la práctica pues no tiene sentido. Tiene el sentido este que nosotros nos hemos planteado aquí en Bazar de Pingüinos, ¿no? Que no van a poder regular a todos, ¿no? Pero la multa te la van a poder poner. Entonces, ¿a por quién van a ir a poner la multa? Pues a la web de Radio Resistencia, claro. A la web de los franciscanos pues no van a ir, o a la web de alguien que pues que no pinche, pero claro, la web de Radio Resistencia, que es la que pincha, la que dice mensajes que a lo mejor no le gusta, pues ahí te ponen un inspector y a cumplirlo todo, y en ese momento pues 30 millones de multa, con lo cual pues las arcas de Radio Resistencia me parece que todavía no tenemos los 30 millones. Yo con eso creo que ya tenemos dicho más o menos que, bueno, pues aquí un señor que el presidente de Star Media dice que es imposible controlar la red, pero sabemos también para qué está esta ley, ¿no? Para tener un arma arrojadiza contra quien yo quiera, ¿no? Y con eso pues hemos resumido lo que ha pasado esta semana. Digamos que básicamente Cáceres, que van a ir a Cáceres, que la Asociación de Internautas recibiendo palos, que ha salido la plataforma de internauta, que yo creo que hay que seguir los pasos de esta gente y, bueno, a seguir peleando, que viene el verano, que los ministros no trabajan en verano, que esto no se va a llevar a Consejo de Ministros todavía, y bueno, seguiremos informándonos. sí, informándoos.
Y que esperemos que eso tenga mayor repercusión informativa a nivel de...
Bueno, aquí en Bazar de Pingüinos estamos dando una repercusión de carajo.
Sí, pero...
Pues nada, venga, yo creo que ya hemos cumplido con la LSI.
No distingo entre la noche y el día, trabajando de león de albañilería, construyendo adosados en el aire. Alguien especula con mi espacio urbanizable y me pregunto. Me busco la vida, no la encuentro, pregunto en los bares, ¿qué se pierde? Soy yo. Veo bichos y todo lo que cuento me lo invento, y olvido el trago de chichones, esa mirada de bicha. Pero prosperaré y olvidaré mis carnes en los lavabos. Te invitaré a whisky nacional con billetes enrollados. Te llevaré a visitar los más selectos descampados en alas de la pieza y válvulas de mi utilitario. Vámonos. Son mis penas de arroz con ajo. Mis sueños estreñidos, mis desvelos son de arroz con ajo. A mi lado ocurre el milagro. Mientras buceo hasta el fondo para ganarme cuatro duros, alguien multiplica veces sin mojarse el culo. Eso.
Te recuerdo que estás aquí escuchando Bazar de Pingüinos en el... ¿qué número del dial?
100.1.
101.
De la FM.
.0, de la FM de Madrid. Y te cuento un poco la web del programa. Ahí tienes los links a los sitios a los que nosotros recomendamos por cada programa. Y te digo que es bazar.megabyte.com. Te lo digo en sistema OTAN, que es el que hemos adoptado aquí. Sería Bravo, Alfa, Zulu, Alfa, Romeo, punto... Miguel, Eco, India, Golf, Alfa, Bravo, Yankee, Tango, Eco, punto, Charlie, Oscar, Miguel. Ahí tienes, si has apuntado bien, tienes todos los caracteres que te llevan a la web del bazar. Y también si quieres, si no tienes conexión a internet, pues tienes otro medio.
Sí, también os puedes escribir una carta al apartado de correos 3176 del 28080 de Madrid.
También te recuerdo que estamos ahora en directo, que luego hay repeticiones, que empieza, digamos que tenemos repeticiones los domingos a las 9, los lunes a la 1 de la madrugada, a las 5 de la madrugada y a las 9 de la mañana. Los jueves tienes también una repetición a las 3 y ya volvemos a otra vez, el siguiente día que nos tienes el viernes, otra vez a las 9. Con eso ya lo tenemos.
Y mensaje para Ovieto, que no ha venido hoy, pobrecito, no sabemos qué le habrá pasado. Tío, lo siento, te has quedado sin cascos. Está Yonki emocionado en su micrófono y no sé si voy a ser capaz de llevármelo a mi casa para traerte el próximo viernes.
Beto, te has quedado sin cascos, tío. Así de claro. Pues ya está, hemos hecho la... ¡Ay!
cobras se las comieron las ratas. Esta noche no hay croquetas. Cuando mi odia está triste y vacía, tu recuerdo me alimenta. No me apetece buscarme la vida buscando.
Parece que me has pillado diciendo que nos faltaba lo del Sáhara. Y exactamente, pues qué decimos, pues aquí que Bazar de Pingüino se suma a la lucha de Radio Resistencia y a contaros pues que nos estamos apoyando al pueblo saharaui, que ahora mismo está en una fase crítica al borde de la guerra, que la ONU se está portando muy mal, que la comunidad internacional, los países del llamado primer mundo se están portando fatal con el pueblo saharaui. Y nada, decir que de aquí desde Radio Asistencia y aquí desde la modesta aportación que tiene Bazar de Pingüinos, que estamos ahí ayudándoles en todo lo que podamos.
Me sobran tablas, me falta vista, me sobran piernas. Soy un náufrago en una palangana, no hay mensaje en mi botella. No me apetece buscarme la vida, busca tú a ver si la encuentras. Y así de paso le pasas una manita. Tú eres mi única riqueza. Eres mi única riqueza. Eres mi única riqueza. Mi fuente principal de vitaminas, minerales, proteínas. Copa y puro de sobremesa, tú eres mi única riqueza.
Pasamos a la sección filosófica. Y teníamos pensado hablar de Debian. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues como Debian ha hecho un documento muy bueno explicando lo que son ellos, pues lo que vamos a hacer Kika y yo es leerlo tranquilamente. Entonces, pues vamos con ello. Digamos que nos hacemos unas preguntas y nos las contestamos. Primera pregunta, ¿qué diablos es Debian?
Pues a ver, la respuesta, que la verdad es que está muy bien explicadito aquí. A ver, empezamos. Debian es un sistema operativo libre o de código abierto para su ordenador. El sistema operativo es un conjunto de programas y utilidades básicas que hacen de su computadora como funcione. El centro de un sistema operativo es el núcleo. El núcleo es el programa más importante de la computadora. Realiza todo el trabajo básico y le permite ejecutar otros programas. Debian es independiente del núcleo. Actualmente utiliza el núcleo de Linux, pero se está trabajando para ofrecer Debian con otros núcleos, usando el hard. Eso a mí me resulta muy curioso.
Otro núcleo.
Sí, a mí eso me resulta muy curioso.
Ya hablaremos de él. Es otro núcleo, no es Linux, es el derecho Linux, no es el kernel por el que apuesta Richard Stallman, pero que es el más evolucionado. El por el que apuesta Richard Stallman se llama Hart, y bueno, está ahí, están ahí peleando para sacarlo. Tiene sus progresos, pero claro, Linux tiene mucho empuje ya.
Linux es una pieza de software completamente gratuita creada en un principio por Linus Torvalds y soportada por probablemente más de 1000 programadores a lo largo de todo el mundo. Que también me parece bastante increíble la cantidad de gente.
Sí, es un monstruo. Un gran pequeño monstruo que hemos hecho.
El hard es una colección de servidores que se ejecutan sobre un micronúcleo como Match para implementar las distintas funcionalidades. El hard es software libre producido por el proyecto GNU. Una gran parte de las herramientas básicas que completan el sistema operativo vienen del proyecto GNU. De ahí los nombres GNU Linux, GNU Hard. Estas herramientas también son libres. Desde luego lo que la gente quiere es el software de aplicación, herramientas que les ayuden a realizar lo que necesiten hacer, desde editar documentos, ejecutar aplicaciones de negocios, hasta divertirse con juegos y escribir más software. Debian viene con más de 3.950 paquetes, software precompilado y empaquetado en un formato amigable para una instalación sencilla en su máquina, todos ellos de forma gratuita. Es un poco como una torre, en la base está el núcleo, encima se encuentran todas las herramientas básicas. Después está todo el software que usted ejecuta en su computadora. En la cima de la torre se encuentra Debian, organizando y encajando todo cuidadosamente para que todo el sistema trabaje junto.
Yo creo que esta última frase queda muy bonita y explica muy bien lo que hace Debian, ¿no? Nos lo cuenta todo y nos lo da. Es, digamos, una asociación que nos da esto. Seguimos a la siguiente pregunta, ¿no? Esta me la vi, yo dale.
A ver, gratis, pero los CDs cuestan dinero. Explícanos cómo funciona.
Usted está preguntándose, si el software es gratuito, ¿Por qué tengo que pagar por un CD? Primero, usted no necesita comprar un CD. Si usted, si, si puede obtenerlo de la red, entonces puede Debian sin coste, tiene Debian sin coste alguno. Segundo, cuando compra un CD, usted está pagando por el tiempo de alguien, la inversión hecha para crear los CDs y el riesgo en caso de que no los pueda vender todos. Tercero, el término libre es usado en sentido de libertad, no de libre de coste, aunque esto generalmente baja los precios hasta el coste del medio. Para más información, eche un vistazo a la directriz del software libre de Debian o acude al servidor de la Fundación para el Software Libre. Ya hablamos de esto, de que bueno, pues que es muy poquito el precio que cuesta ese CD, pero claro, es que alguien lo está haciendo, alguien está comprando el CD, alguien está gastando tiempo y bueno, te lo están metiendo en una cajita y bueno, pues se cobra ese poquito, ¿no? Pero no se cobra lo que hay dentro, sino ese trabajo. Digamos que es un pequeño canon, ¿no? Por el trabajo. Es cobrar por trabajar, no por copia. Sigo con la siguiente. La mayoría del software cuesta cientos de dólares. ¿Cómo es que ustedes lo regalan?
Una mejor pregunta es, ¿cómo hacen las compañías de software para vender con un precio tan alto? Crear software no es como hacer coches. Una vez que se ha conseguido una copia del software, los costos de producción por hacer un millón son más pequeños. He ahí una buena razón para que Microsoft disponga de tantos miles de millones en el banco. Mírelo de esta otra forma. Si usted tiene un surtido interminable de arena en su patio trasero, usted podría estar deseando regalar arena. Sin embargo, sería tonto pagarle un camión para que se la lleve a otras personas. Usted los haría venir y que la cogieran ellos mismos, equivalente a obtenerla de la red. O ellos podrían pagar a alguien para que se la llevara hasta su puerta, equivalente a comprar un CD. Así es exactamente como opera Debian, y el porqué de que la mayoría de los CDs sean tan baratos. Solo $6 en Estados Unidos por 3 CDs.
La siguiente.
No, es, yo me quiero parar aquí, que me resulta muy interesante este tema. Porque viene a traer todo lo del software libre, a hablar de todo.
Claro.
Y es que es cierto, luego te pones a pensarlo y dije, las copias de los CDs son muy, muy, muy baratas.
Claro, si cuesta 100 pesetas hacer la copia de un CD. Y eso es lo que tenemos, ¿no? A nosotros nos cuesta 100 pesetas y a Bill Gates parece que le cuesta mucho porque te cobra una burrada por
sí,
su software.
Sí, cobra muchísimo.
Entonces, pues este señor se ha hecho de oro vendiendo copias, copias y copias. Y entonces solo tiene una máquina que hace copias y esa máquina que hace copias pues nos vende cada copia y nosotros le pagamos un pastonazo. Y no hay nadie trabajando, solo cobra él por sus copias, son miles de copias. Tiene buen cuento montado el amigo.
Y cuéntanos, ¿qué hardware se encuentra soportado?
Pues muy poquito. Bueno, el de Bill Gates. El nuestro, el de Debian, dice que casi todo el hardware común está soportado. Si desea asegurarse de que todo el que usted tiene está soportado, te manda a un sitio para que lo veas. Y existen algunas compañías que hacen difícil el software, el soporte, al no publicar las especificaciones de su hardware. Aún, si usted tiene un contrato comercial, usted puede encontrarse en problemas si la compañía quiebra o deja de soportar el hardware que usted posee. Para asegurarse de que no encontrará dichos problemas, revise nuestras aplicaciones de hardware abierto. Es lo de siempre. El hardware, a lo mejor las compañías lo niegan las especificaciones y les es difícil a ellos soportarlo. De hecho, hay un montón de compañías que sí lo hacen y están en una lista de empresas buenas. Y también ellos tienen unas especificaciones de hardware abierto que hay algunas empresas que lo cumplen. Entonces, esa es la idea. Siempre ir a comprar lo que, pues empresas que amigables, digamos, de hardware amigables. Bueno, hay algunas que se están comportando muy mal, ¿no? Pero vamos, en términos generales, 90% de todo el hardware está soportado.
Sí, además yo creo que cada vez más. Porque yo cada vez veo más, cuando vas a instalar algo, que te aparece qué sistema quieres utilizar, y después de todos los Windows, porque anda que no hay Windows, sí. te aparece siempre Linux, Unix o... Yo sé, sí. Eso sí, yo creo que cada vez se están portando mal.
Sí,
las empresas que fabrican hardware.
Si esto crece, pues se pierden clientes. O sea, si hay gente que va a usar Linux pues y ellos no lo soportan, pues tendremos el problema de que no, ese producto no lo van a vender a esa comunidad. Entonces, si esa comunidad crece, pues ya es una obligación económica para ellos.
Sí, no está creciendo.
Sí, está creciendo. Vamos, yo, mi primo se ha instalado Linux.
Yo a mi hermana no la he conseguido convencer.
Y viene otra pregunta ahora de ¿qué arquitecturas se encuentran soportadas?
Debian funcionará la mayoría de los ordenadores personales. La lista de arquitecturas que se encuentran soportadas por Debian está creciendo constantemente. Para una lista completa vea la información de la distribución estable. Esto por lo de siempre. lo que nos han contado antes, pues pasa lo mismo con las arquitecturas.
Sí, además, gracias al software libre, todo esto, pues, sí, muchas veces va creciendo muy rápido. Sale una plataforma nueva y, pues, hay que recompilar, hay que cambiar algunas cositas, pero ya tenemos una estructura montada fácil, ¿no? No una empresa, no como Microsoft, que solo soporta una plataforma, casi, o dos. Y les cuesta mucho añadir otra, ¿no? Pues una empresa monolítica, un sistema, bueno, además a lo mejor no les gusta ni siquiera poner otra, ¿no? Tendrán acuerdos con amigos y tal.
Sí, eso casi seguro.
Te voy a hacer la otra pregunta, vas a ser muy cortita. Aún no estoy convencido.
No tiene por qué fiarse de nosotros. Pruebe de ella en usted mismo, ya que el espacio en el disco duro se ha vuelto menos caro. Posiblemente pueda dedicarle unos 500 megas para probar la parte básica del sistema operativo Debian. Debian puede ser instalado fácilmente en este espacio adicional y puede coexistir con su sistema operativo actual. Si usted necesita eventualmente más espacio, simplemente puede borrar uno de los sistemas operativos. Y después de que usted vea el poder del sistema Debian, estamos seguros de que no será el nuestro. Como probar un sistema operativo nuevo le requerirá algo de su valioso tiempo, es entendible que usted pueda tener sus reservas. Por esta razón, hemos compilado una lista de pros y contras de Debian. Esto debería ayudarla a decidir si vale la pena. Esperamos que aprecie nuestra honestidad y franqueza.
A lo mejor un día ponemos la lista de pros y contras, o si no, a ver si tienen un link o algo, lo ponemos en la web y,
sí, porque
y para
esto,
que la gente lo vea.
Sí, yo creo que es bueno que se habla mucho de las ventajas que tiene Linux, pero también hay que contar un poco.
Sí, la única desventaja, o no sé, la buscaremos. siguiente pregunta.
Pues aquí dicen, excelente, ¿cómo puedo conseguir Debian?
Pues hay varias formas. Se puede comprar un CD o obtenerlo en la red bajándolo mediante FTP. Entonces, pues con eso lo tenemos todo. Casi lo que dicen esta gente, pues eso. Que lo que sería interesante mirar si tu hardware lo soporta y ya te lo bajas o te compras el CD.
¿Y la cantidad de cosas que te proporciona este sistema operativo?
Sí.
Que yo me asustaría, a mí no sé cuántos paquetes venían, 3.950 paquetes.
Bueno,
claro. ¿Hay alguna? Yo pregunto, tú que
no,
controlas más de
SUSE. No, y esta documentación está antigua, ¿eh? Ahora van por los 5.000 o los 6.000, SUSE no llega a tantos, son los que más.
Pero yo digo, yo me instalo un sistema operativo que me trae 3.950 paquetes. Yo
no, es que no te los instalas todo, ya sabes que los puedes elegir antes.
Sí, pero tú tienes, ¿en algún sitio viene una lista donde diga qué hace cada paquete?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí. Y lo han traducido al castellano, los amigos de la espiral. Algún día vendrá algún amigo de la espiral. Es una lista muy cortita, con unas explicaciones muy cortitas, que la terminaron hace poco y los tíos sudaron, porque los tíos y las tías, porque son 5.000 explicaciones.
Sí, es muchísimo. Eso yo
y cuando la terminaron dijeron, ¡Ozumi madre! Lo que y sí, sí está, sí está. Un día hablaremos, a ver si conseguimos traer a alguien de la espiral, o cercano a ellas, hay gente muy cercana a Debian, amigos nuestros. Estoy pensando en algunos y que tienen que venir, que han dicho que venían pero que no han venido, y o estarán liadillos, no sé, liadillas. Y bueno,
sí, hay que traer a alguien que nos explique un poco más de Debian, porque como hay tantas distribuciones en Linux, no sé, Debian, a mí me gustaría saber el porqué.
Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo obtengo apoyo?
Bueno, si usted realmente necesita pagar a alguien, existen empresas que instalarán o mantendrán su máquina por usted. Si usted está deseando hacer un poco de lectura, puede hacerlo todo por usted mismo. Si existe algo que no pueda resolver, simplemente haga uso de nuestras listas de correo. En particular, debian-user@list.debian.org. Respuestas rápidas, amigables y gratuitas. Usted no puede obtener mejor servicio que esto. Y para los usuarios de IRC existe un canal que es Debian, dedicado a Debian, en el irc.debian.org.
A recordar, a lo mejor hay gente que no sabe, IRC es igual lo del chat. Tienen un chat ahí, online, con algún amiguete, pues después, o hacer amiguetes, enseguida haces amiguetes. De todos modos, ¿quiénes son todos ustedes?
Pues es increíble, pero son 800 desarrolladores dispersos alrededor de todo el mundo. Mm. Y ayudan voluntariamente en su tiempo libre. Que a mí es lo que más me alucina. Yo siempre vuelvo a lo mismo.
Además,
la cantidad
esta
gente
cuando entra a trabajar, bueno, a colaborar, firman simbólicamente lo que ellos llaman el contrato social, que lo vamos a contar luego, lo que es el contrato social. Que es como decir, bueno, me hago responsable de esto. Y nos queda la última pregunta.
A ver, ¿cómo empezó todo esto? Todo el tema de Debian, y cuéntanos.
Pues Debian comenzó en agosto del 93, lo empezó Ian Murdoch, como una nueva distribución que se realizaría de forma abierta en el espíritu GNU, Linux y GNU, recordar que ya hemos hablado de Genuine, lo que significa. Debian estaba pensado para ser creado de forma cuidadosa y concienzuda y ser mantenido y soportado con el mismo cuidado. Comenzó como un grupo de pocos y fuertemente unidos hackers de software libre y gradualmente creció hasta convertirse en una comunidad grande y bien organizada de desarrolladores y usuarios. Con eso ya podemos decir que desde el 93 estos amigos llevan juntando un montón de software libre para dárnoslo, para facilitarnos la instalación y para que podamos y experimentar lo que es. No es una empresa, son un montón de amigos, un montón, unos 800, que tienen que seriamente se dedican a proporcionarnos esto. Con esto yo creo que hemos explicado un poquito lo que es Debian y lo que significa para el software libre, que digamos que es una pieza importante, es el pegamento que une todo el software libre.
Sí, yo creo que está la pregunta, la verdad es que está muy bien explicada.
Sí. Importante, cuando alguien entra en Debian, digamos que firma lo que hemos dicho, el contrato social. Y esto lo queremos explicar porque es el significado, digamos que es lo que da significación a todo este trabajo.
Y bien, veamos, a ver, los desarrolladores del sistema Debian GNU Linux han creado un contrato social Debian. La parte del contrato llamada directrices del software libre de Debian, inicialmente diseñado como un conjunto de compromisos que acatamos, ha sido adoptado por la comunidad del software libre como la base de la definición del Open Source. Y pasamos a comentar todos los puntos que tiene, ¿no?
Sí.
A ver, empezamos. El punto 1. Debian permanecerá 100% software libre.
Es una promesa que hacen y bueno, pues es la base, o sea, 100% software libre. No tendría sentido Debian si no apostara por... No estaríamos hablando de Debian si no apostaran por el software libre. Eso es la primera directiva del contrato social.
Y el directiva 2, recompensaremos a la comunidad del free software.
Claro. Pues la idea de esta gente es que, bueno, pues lo que hemos hablado, ¿no? Se desarrolla software libre, esto se mejora, los usuarios lo usan, detectan los problemas, las mejoras, entonces todo esto va creciendo. Entonces, el propio funcionamiento de Debian colabora a que la comunidad de software libre crezca. O sea, no es solamente un pegamento que une, sino todo el trabajo que hace Debian es una gran parte de mejora de todo esto.
Punto 3, no esconderemos problemas.
Esto es muy interesante. Yo, cuando algo falla, sobre todo en el software propietario, cuando hay un error, lo que intentan hacer es ocultarlo, lo saben ellos, alguna gente lo encuentra porque esa parte la usa de ese software, pero lo intentan acallar, a la siguiente versión lo intentan arreglar y aquí no ha pasado nada, es esconder el fallo, ¿no? La idea es esconder el fallo y que nadie se dé cuenta. Aquí no, aquí no tenemos por qué esconder el fallo. Aquí no cobramos por nada, nadie cobra por nada, y si hay un fallo, lo primero que se hace es se comunica y se dice, cuidado, aquí hay un peligro y aquí hay un fallo. Y esto que hace, activa, porque Debian tiene unas defensas, sobre todo contra fallos de seguridad, muy importante, activa a la comunidad que le toca esa parte de Debian, arreglarla, y enseguida es una de las características de Debian que los fallos salen, pero se solucionan al día. Es una pelea de mejora constante, es el fruto del software libre. No esconden nada y todos los fallos se hacen públicos, y eso, a los propios desarrolladores, de hecho tienen unos criterios de si tienes un fallo, en tantos días te tienes que comprometer a arreglarlo. Si no, tu software baja de tiene un número, incluso podría ser quitado de la parte buena de Debian. Podría pasar a una parte, pues que si un software no va bien, desaparece de Debian y queda ahí, pendiente de volver a entrar, claro.
Uh-huh. Directiva 4, nuestras prioridades son nuestros usuarios y el software libre.
Digamos que le siguen dando vueltas al mismo tema. Apuestan por el usuario de software libre, 100% software libre, casi el título lo dice, ¿no? O sea, ellos apuestan por los usuarios y el software libre, y es lo que dan, y por eso estamos aquí hablando, bazar de pingüinos de Debian.
Directiva 5, habla de los programas que no siguen nuestros estándares de software libre.
Ellos también los añaden, porque si son importantes, los añaden. Lo que sí, que ellos lo ponen muy clarito, los ponen un poquito aparte, para que tú sepas que bueno, que está ahí, que viene con Debian, pero que está ahí aparte y que no está dentro de no es, digamos, la niña bonita o lo que sea, lo que ellos cuidan en especial. Pero sí, si es importante, pues ellos acompañan a la distribución Debian, al conjunto de software que añaden ese software, y bueno, también tampoco que el software que añaden tampoco es el tremendo software corporativista, pero claro, que no respeta al 100% todas las puertas del software libre. Es un software un poquito entre medias, no vamos a decir que es software comercial, pero claro, está apartado, no es de su predilección, y de hecho ellos intentan hacer el análogo en software libre siempre. Eso siempre es una de las cosas, el PGP GPG, digamos que PGP pasa, estaría en esa zona de software no libre, y el GPG se ha hecho igual y mejor, y ya sí está en la zona de software libre. Digamos que todo esto, pues, de control social, se basa en unas directrices que ellos llaman las directrices del software libre de Debian, y cuenta qué es lo que tiene que tener un software para llamarlo libre, según Debian. Entonces, pues seguimos las mismas, hay unas 10 directrices, y vamos a tratarlas.
La primera, la de libre redistribución.
Es lo que decíamos, digamos que como Debian viene muy de la par de GNU, pues casi vamos a encontrarnos lo mismo, pero vamos, que ellos lo han puesto 10 puntos. Y por supuesto, tú esto lo puedes copiar, se lo puedes hacer una copia, se lo puedes dar al primo, a la abuela, a cualquier persona que conozcas, al profesor, a los compañeros de trabajo, cualquier cosa, la pasas, no hay ningún problema legal en copiar, en dar, en regalar, en cobrar 100 pesetas por la copia, no tienes problema. Pero eso es la puta primera. Puedes copiarlo todo lo que quieras y dárselo a las personas.
La segunda es la que habla del código fuente.
Código fuente siempre acompañándolo, siempre. El software libre siempre acompañado de código fuente. Es, la maquinaria adentro, aquí no hay secretos, y todo lo que hemos hecho está ahí. Y entonces lo acompañamos. Código fuente es el origen del software y las tripas del software, y tienen que ir. Y van y acompañan siempre al software.
El punto 3, los trabajos derivados.
Sí, digamos que la licencia debe permitir que se deriven varios programas, si alguien quiere, hacer mejor un software, pues que no haya ningún problema. Esto, digamos que ya viene en la propia licencia GPL de la que hemos hablado. Digamos que, bueno, lo ponen en un tercer punto en estas directrices del software libre.
El cuarto, integridad del código fuente del autor.
Digamos que, pues el autor tiene, pues eso, recordáis lo de la GPL, que el autor, pues se reconoce al autor, ¿no? diga. Es que este punto me ha pillado un poco fuera. Sí, digamos que el autor le puedes coger el software y copiarlo y modificarlo. Lo que sí que no se lo vas a poder guindar, como decía la GPL.
Sí, todo lo que hablábamos de que no se podía hacer propio a nadie.
Claro.
El punto quinto, que es curioso, no discriminación contra personas o grupos.
Ni razas, ni eso. No se lo niegan a los negros, no se lo niegan a los saharauis, no se lo niegan a los españoles, ni nada. Ni a los que tienen dos piernas, ni a los que tienen tres, ni nada. Cualquiera lo puede usar.
Y el sexto, no discriminación contra campos de trabajo.
Igual, digamos que pues para todo, a destacar lo de la investigación genética, ¿no? Lo pueden usar, bueno, la polémica esta, ¿no? Esta polémica de moral, genética y tal. Ellos que lo puede usar cualquiera, no discrimina a nadie.
¿Y la distribución de licencia, que sería el punto 7?
Pues digamos que también hace, es muy parecido a lo de la GPL. A mí aquí nada. Que otra vez, es que no nos hemos estudiado, nos han pillado, esto tenía que haber estudiado la persona.
Sí, esto sí, exacto.
Entonces, bueno, pues dice que los derechos unidos al programa deben aplicarse a todos aquellos a los que se redistribuya el programa, sin necesidad de pedir una licencia adicional para estas terceras partes. Digamos que la licencia se mantiene cuando se hace la copia, ¿no? Muy parecido a lo de la GPL.
¿Y la licencia no específica a Debian?
Sí, porque dicen que los derechos adjuntos al programa no deben depender de que el programa sea parte del sistema Debian. Si el programa es extraído de Debian y usado o distribuido sin Debian, pero manteniendo el resto de las condiciones de la licencia, todos aquellos a los que el programa se distribuya deben tener los mismos derechos que los datos que los dados cuando se formaba parte de Debian. Digamos que es también una consecuencia de la GPL, que cuando lo sacas de Debian, todos esos derechos que Debian los daba los debes de seguir manteniendo.
El punto 9, que ya es el penúltimo, licencia no contaminante a otros programas.
Sí, desde luego esta licencia no adultera nada, ni afecta a otros programas, ni la hace más restrictiva, es tan abierta que, pues por supuesto, no al entrar algo en Debian no va a cerrar ni va a permitir el uso, es abierta, eso está claro.
Y el décimo ya por último, los ejemplos de licencia.
Claro, estas directrices, aquí que ha hecho gracia, no me sabe. Pues las cumplen varias licencias, de la que hemos hablado, la GPL, la que nos gusta a nosotros, la BSD, otra que, bueno, nos gusta, pero no nos gusta tanto, y también la artística.
Sí, que esa es la que me ha hecho gracia.
Sí, es una... La artística es que es muy, muy suave, es, digamos, la licencia más suave. Y esa es muy fácil de que te... Lo que decíamos, que te guinden el software, que lo hagan propietario, ¿no? Que, o que lo copien y hagan propietario eso y tal. La licencia artística, por ejemplo, la tiene el software Perl. Y la inventó Larry Wall, el que inventó Perl. Esa licencia artística es muy curiosa.
Nunca
es un personaje. Algún día hablaremos de Larry Wall. Con esto yo creo que ya hemos cubierto pues las directrices que abarcan el software que le gusta a Debian y el contrato social. Digamos eso, que el contrato social es una cosa seria que se firma cuando formas parte de la gente que trabaja en Debian para... Te recordamos que Debian te junta un montón de software, te lo da libre, te lo hace fácil para que te lo instales. Entonces, digamos, Debian son unos chavales muy majetes y unas chavalas muy majetas que nos ayudan a tener software libre en casa. Lo juntan todo, digamos, en CDs o lo tienes en internet, y hemos hablado de que firman un pequeño contrato o no lo firman simbólicamente y se hacen responsables de que esto vaya bien. Y han hecho unas directrices muy parecidas, muy suavecitas, que abarcan varias licencias, entre ellas la GPL, la BSD y la artística. Y ahí nos hemos liado un poquito en un par de puntos. Ustedes perdonen, sufridos oyentes.
Sí, pero acordémonos todos de quién falta.
Viento.
Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie, que eso de pedir permiso y es cuando el hombre es cobarde. Oye, mi bien, que es cuando el hombre es cobarde.
Radio Resistencia, emitiendo sin pedir permiso.
Buenas tardes, señor.
Espero que mejores las tenga usted, señor.
Con licencia, por favor.
Con su licencia, yo me retiro.
Radio Resistencia, 101 FM, emisora libertaria de Madrid.
nada, ahora tocaría el apartado de seguridad. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que ya no le da tiempo, ¿no, Kika?
No, ya no.
Como siempre.
Pero bueno, la ventaja es que nos queda para la semana que viene y yo lo mismo hago los deberes y me lo instalo de una santa vez.
Bueno, no, si tampoco es, vamos a hablar de un poco de la historia, de la teoría, y
no, pero
bueno, de momento nada. Hoy no lo contamos, pero ya lo contaremos.
Sí, pero yo lo digo por si me toca a mí contar algo, pues ir un poco por delante, ¿no? Vale. Ir a la par que el curso.
Y bueno, pues con eso, pues, con la promesa de que el próximo día empezamos con seguridad,
¿sí?
Pues iniciamos la sintonía de, con la que nos referimos. Bueno, has escuchado la décima emisión de Bazar de Pingüinos,
que ya sabes que está en la 101.0 de la FM todos los viernes a las 9 de la noche más o menos.
A las 9 de la noche casi.
Sí, casi.
Y ya nos tienes ahí. Entonces, pues ya nos despedimos los pingüinillos, subimos un poco la voz y te dejamos con este antisocial de despido. Un abrazo y que paséis un buen fin de semana.
Y nos vemos el viernes que viene.
Oki, oki.
óyelo bien. Radio Resistencia está en la casa. Radio Resistencia está en la calle. 101 FM, Radio Resistencia, música rebelde. Contrainformación, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria. Ocupando las ondas, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM, Radio Resistencia. Aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.